Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 24 de enero y ahora sí que se nos fue el primer mes del año 2025. Les doy la bienvenida, querida audiencia, por acompañarnos como todos los viernes en este Happy Hours, porque nosotros hoy tenemos temas, pero sobre todo tenemos invitados. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard y...
La extrañas, ¿no?
La extraño mucho, es que te amamos mucho, Rosy. Bueno, le doy la bienvenida a Santiago Sicard y a una invitada que Santiago nos trajo, pero de lujo, una hermosa mujer que se llama Maciel Victoria, que nos va a estar acompañando, creando este contenido del día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Bueno, primero la bienvenida a nuestra invitada, ¿no? Maciel, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, todo bien, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Y ustedes?
No, muy bien, nosotros encantados de tener una invitada como tú para compartir un viernes especial. Recuerden ustedes que los viernes acá en Sumas son de música, son de séptimo arte y claro que sí, también son de finanzas y de economía, pero desde esta otra perspectiva, como para irle dando un poquito de entrada al fin de semana. Ivette, te tengo una buena y una mala noticia.
Ay, Santiago, por favor, hoy es viernes.
O sea, los viernes solo son de buenas noticias. La buena noticia es, como nos gusta tanto el viernes, todavía nos queda un viernes más de enero para que lo tengas ahí en la cuenta, porque el 31 también es viernes y hace parte de enero. Así que sí se nos está acabando el mes, pero nos queda un viernes más para disfrutar y para, claro que sí, también aprender con Sumas. Nuestra invitada especial es una invitada que vamos a ver que nos cuenta ya sobre las finanzas y la economía, porque es colega mía, es un estudiante que está becada por el Banco Central. Imagínense ustedes la calidad de nuestra invitada. Y estudia pues en la Universidad Pucamaima. Maciel, cuéntanos qué te gusta de la economía y de las finanzas, como para ir entonando este viernes aquí en Sumas.
Claro, pues al momento de yo escoger la economía y las finanzas, pues algo que me interesó muchísimo es esa conexión entre el área de las matemáticas, el área un poco más exacta y de la lógica, con la parte humana, porque eso es lo que es la economía, o sea, no es números solamente, sino que es la ciencia de las decisiones, de cómo los seres humanos manejamos esos recursos escasos para satisfacer las diferentes necesidades que tenemos. Me interesa mucho el área de las finanzas personales precisamente por eso, porque es un área que veo mucho crecimiento y potencial en nuestro país, en el que las personas pueden mejorar. Veo que falta educación, veo que falta esa disposición tal vez de que las personas aprendan cómo manejar su dinero, qué hacer con él, cómo establecer metas. Y es una de las áreas en las que me proyecto trabajando en el futuro.
Bueno, ¿y tú qué tal eres manejando tu dinero? Sinceramente.
Ya a sinceridad, estamos trabajándolo. O sea, empecé a organizar mis finanzas recién el año pasado, pero es un proceso que yo siento que uno siempre está aprendiendo. No existe un manejo perfecto del dinero, aunque sí ya estoy ahorrando, invirtiendo y todo eso.
Oye, esto, Ivette.
Dios mío, qué belleza.
Parece que Maciel está en el lugar correcto esta noche, ¿ah?
Creo que sí. Maciel, me encanta. Santiago, tengo que admitirlo. Tengo ya 3 años en Sumas, pero nadie había hecho una descripción que me motivara tanto a seguir aprendiendo de finanzas cada vez más como lo hizo Maciel. Así es que gracias, Maciel, por esa descripción de lo que son las finanzas.
Dios mío. ¿Sabes qué me gustó?
Sí, a ver, cuéntame.
Yo pensé que Maciel nos iba a hablar de dinero y nos habló fue del lado humano. Algo que me llamó mucho la atención.
Me impactó. Así es que
Me gustó.
Le puso
Bueno,
corazón, le puso corazón
así
a las
como,
finanzas.
Muchas gracias.
así como me gusta el contenido que tenemos preparado para esta noche. ¿Tienes curiosidad, Maciel, o no?
Claro que sí, súper curiosa todo el tiempo.
Bueno, entonces vamos a cubrir esa curiosidad, mi querida Beth, y contémosle a nuestra audiencia qué tenemos en nuestra agenda para hoy, ¿de acuerdo?
Así es, Santiago, vamos a comenzar con pura ficción. Y Santiago nos trajo esta película que se llama Glengarry Glen Ross. Y vamos a hablar sobre esos 7 consejos para ser más productivos en el trabajo. Pongan la atención que estamos a principio de año y todos necesitamos esto.
Posteriormente, ustedes saben que vamos a soñar. Yvette nos trajo un presupuesto que sí es como de mis sueños, literalmente. Nos vamos para la isla más romántica del mundo. Yo no sé cuál será, no sé qué nos trajo Yvette, pero ese es el tipo.
Ahí anda
Dígame.
usted diciendo que es un hombre así romántico.
Ah, para que vean
Para
el
que
lado oculto del
aprendiendo.
corazón desde el
Ya
cine.
veo, ya veo.
Y finalizaremos, obviamente, nuestro viernes ¿con qué?
Con música para tu bolsillo,
Por
Santiago.
supuesto, para mandar a la gente contenta. Aunque hoy, a ver, te confieso o les confieso, Maciel y Beth, que hoy quizás mande a la gente como nostálgica. No quería, pero encontré esta canción y se adecua perfecto para el tema que les traje. Y es que hoy vamos a hablar de las ballenas, un animal que se encuentra en peligro de extinción, pero que ha tomado vigor en los mercados financieros. Algunos pensarán que estoy loco. Si es así, quédense para verificarlo. Ustedes no se muevan porque sumas.
Está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
La sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible, convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción, llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Empezamos este viernes, por supuesto, hablando del cine. Maciel, ¿te gusta el cine o no
Sí.
tanto?
Me gusta mucho, aunque algunos dirían que tengo un gusto un poco como que menos clásico. Para mí el cine es muy lúdico, pero sí se le saca su provecho.
Bueno, claro que sí. Y aquí en Sumas le sacamos el provecho para hablar de finanzas, para hablar de economía y, por supuesto, esta noche, para hablar de productividad laboral. Pero ustedes se preguntarán qué es la productividad laboral. ¿Alguna de ustedes lo tiene clara o no?
Vamos a ver, yo pienso, Santiago, cuando hablamos de productividad, es cuando generas resultados en tu área laboral. Y creo que esto es algo que más entendemos los que emprendemos que los mismos empleados. Y no estoy hablando mal de los empleados, es que cuando tú eres el responsable de crear tus ingresos, entonces te toca ver muy bien cómo generas esos procesos que te lleven a la productividad. Entonces, el empleado a veces no tiene tantas funciones que son de productividad, algunas son más de logística.
Bueno, ya te estás
No sé
poniendo
si voy.
una experta, vea pues,
Ah,
Graciela, ¿algo que
ya,
quieras
que estoy
agregar?
aprendiendo. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo.
me gusta eso. Más si hay algo que quieras agregar sobre la productividad, que creas que es. Aquí todos tenemos derecho a equivocarnos porque estamos aprendiendo, ¿no?
Claro, pues para mí significa tener enfoque, tener claro qué es lo que tenemos que hacer y más en el trabajo. Y no solamente saber lo que tenemos que hacer, sino tomar las herramientas que necesitamos para hacerlo. O sea, vamos a necesitar hábitos saludables, disciplina, entrega y propósito para uno poder hacer lo que se espera en su trabajo.
Bueno, miren, ambas tienen razón. La productividad lo que le apunta es a obtener los resultados con los menores recursos posibles. ¿Y a qué se refieren los recursos? A esas herramientas y a ese tiempo que empleamos, porque el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, como lo decimos en sumas. Y para ello, pues hoy yo les traje una película que yo creo que algunos de mi generación han visto. Pero ustedes dos que son tan jovencitas, seguramente no. Y buena parte de nuestra audiencia tampoco ha visto esta película. Se llama de Glengarry Glen Ross. Y bueno, no sé. ¿Leíste algo al respecto, Yvette?
Sí, leí algo al respecto y por si acaso algunas personas no se identifican con el nombre que usted acaba de dar, para Hispanoamérica se le puso el nombre de El precio de la ambición. Y esto es una película dramática estadounidense del año 1992. Es que nuestra querida Maciel no soñaba ni nacer por
No,
esos
no, no
lados.
estaba ni en proyecto.
Ni en proyecto la tenían. Está dirigida por James Foley y está basada en la obra de teatro homónima de David Matet, quien también escribió este guión. Voy a hablar un poquito del argumento de la
¿Y de
película
qué se
porque
trata? Exacto.
me pareció bien interesante y es que una empresa inmobiliaria de la ciudad de Chicago se lanza un reto bien tentador para los empleados y es que el mejor vendedor será recompensado con un Cadillac. Es el segundo más eficiente con un juego de cuchillos y el que menos venda será despedido. Ay, mi madre
Cualquier
santa.
parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad?
Pura coincidencia. Entonces los vendedores reaccionan de distintas formas. Así es que algunos empiezan a tenderse trampas y también a pensar en la manera de vender o al menos de evitar ser el peor vendedor, incluso en el robo de las fichas de referencias que contienen la información sobre posibles clientes para poder conseguir el éxito de esto que es vender más. Esta película tiene una duración de 100 minutos. Tuvo un presupuesto de 12.500 millones de dólares y recaudó 10.725.000 dólares. Así es que, aunque no llegó a su capacidad de recaudación máxima, pues empató ahí alguito Santiago.
Sí, le
¿Quiere
fue
que le hable
bien.
un
Tiene un
poquito
elenco
más?
de lujo, ¿no? Esta
¡Ay,
película
sí!
tiene un
Tiene al
elenco.
Pacino y Alec Baldwin.
Ah, sí, señora, se va a comer es un buen pedazo. Tiene un elenco
Sí.
realmente de lujo con Al Pacino, con Jack Lemmon. Bueno, Alec Baldwin, los que son de mi época y anteriores se acordarán muy bien de Alec Baldwin. Y uno que en aquel entonces no era tan famoso, pero que después se volvió muy famoso, tristemente por un escándalo que no fue realidad. Kevin Spacey, ¿se acuerdan? Ok, tiene el guión de David Mamet, que es uno de, pues fue también quien escribió el libro. Bueno, interesantísima película. Y ojo, esta película, algunos críticos, pues digamos que le han dado muy duro porque dicen que es una deshumanización que muestra el materialismo excesivo en un mundo salvajemente capitalista donde la ganancia está por encima de todos. Nosotros queremos que vean esta película y no se fijen en esta parte y en las trampas que se hicieron, sino traten de pensar realmente en la eficiencia y la productividad en el trabajo. Es importante ser eficientes en nuestros trabajos, ser muy productivos. ¿Para qué? No solo para obtener el resultado esperado, sino para sacarle más provecho a nuestro tiempo, más satisfacción y más resultado también para nuestros intereses personales. Siempre que trabajamos, tenemos algún interés personal, no solo maximizar la ganancia de la empresa para la que trabajamos, sino también los beneficios para nosotros. Y me refiero no exclusivamente a los beneficios económicos, sino a los beneficios de ser valorado como un excelente trabajador, de tener, cuando uno le va muy bien, le dan mayor flexibilidad, le dan mayor tiempo, le dan ascenso, le dan reconocimiento, le dan cosas que uno relaciona con el éxito personal y laboral. Así que, ¿qué les parece si hablamos de productividad? ¿Te animas, Maciel, o no?
Sí.
Bueno, les voy a hablar del señor Robert Posen. De pronto Maciel sí lo ha escuchado, quien es un profesor del MIT, es decir, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y quien gracias a su vida personal escribió un libro que se llama Productividad Extrema. Mejora tus resultados, reduce tus horas. Tomen nota para los que les gusta la lectura. Robert Posen, Productividad Extrema, mejora tus resultados, reduce tus horas. Y realmente de lo que se trata este libro es precisamente de ser más productivo laboralmente. Como él lo dice, obtener los resultados en menor tiempo. Sea usted trabajador, sea usted emprendedor, Ivette. Así que sí, señora, ahí la veo con su mascotica. Por favor, tome nota. El señor Posen ha sido presidente de uno de los mayores fondos de inversión del mundo. Así que lo conozco bastante bien, Fidelity Investment. Ha sido presidente ejecutivo de MFS Investment Management y presidente del Comité Consultivo sobre Informes Financieros de la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos, la SEC, como la llamamos por sus siglas en inglés. Así que yo creo que es alguien con suficiente experiencia y capacidad para hablarnos de productividad en el mundo moderno. De hecho, Robert Posen es considerado en el mundo empresarial como una especie de gurú de la productividad. Y él argumenta que no hay por qué sentirse orgulloso de trabajar todos los días muchísimas horas hasta las 10, 11 de la noche o dormir menos de 7 horas. Una posición que puede ser polémica, pero con la que yo definitivamente me identifico. Al final, lo que siempre cuentan son los resultados que obtenemos, como ya lo decía Ivette. Y él señala en su libro, en Nueva York, por ejemplo, se ve todo el tiempo, entre paréntesis, pues que la gente trabaja muchísimo. Y él señala, yo les digo que se vayan a la casa, no hay una emergencia cada noche, no hay una razón para estar constantemente hasta tarde. El trabajo está matando a la gente y a nadie le importa. Y basado en esto, él nos da 7 pasitos que él recomienda para ser más productivos en el trabajo. ¿Será que los damos todos hoy o no?
Yo de verdad, Santiago, que este tema me está fascinando. Abarquemos lo que el tiempo nos permita porque quiero saber esos 7 pasitos.
Bueno, voy a tratar de ir rápidamente para cubrirlos todos y no quedar en deuda con nuestra audiencia, porque la vez pasada, el viernes pasado, quedamos con un temita en deuda que no nos hemos olvidado. Les vamos a pagar la deuda. Ustedes saben que suma siempre cumplimos lo que decimos. Bueno, el primero de estos 7 pasos que él recomienda en su libro es elaborar un ranking de objetivos y priorizar nuestro tiempo. ¿Cómo así un ranking de objetivos? No basta con tener nuestros objetivos definidos en el trabajo, sino que debemos crear un ranking para la semana, un ranking para el mes y un ranking para el año. Es decir, teniendo claros nuestros objetivos, ponerlos en una hojita y señalar a cuál de ellos le vamos a dar más importancia. Él dice que muy poquitas personas llevan a cabo este método, pero que es muy relevante hacerlo. ¿Para qué? Para después de eso poder dividir nuestros objetivos en términos de oferta y demanda. ¿Cómo así que en términos de oferta y demanda? ¿Ustedes tienen alguna idea frente a eso? Yo cuando lo leí, como que me quedé como frío y dije, ¿en términos de oferta y demanda? ¿Alguna idea?
Yo creo que sí, que más o menos él lo que se refiere es Uno quisiera hacerlo todo, todo el tiempo, tener la agenda llena y poder en un día resolverlo todo, pero no funciona así. O sea, nosotros tenemos una oferta, es decir, tenemos tiempo limitado, tenemos energía limitada y tenemos una demanda que muchas veces va a ser mayor de nuestra capacidad. Entonces, es importante esa parte de priorizar, identificar qué es más importante que yo resuelva ahora, qué yo puedo dejar para mañana, qué yo puedo dejar para la semana que viene. Porque así es que vamos a poder equilibrar todas las responsabilidades que tenemos.
Bueno, muy bien, Maciel. Además de esto que tú señalas, pues nuestro querido autor y profesor Robert Posen dice que es muy importante preguntarnos si estos objetivos reflejan lo que nos gusta y en lo que realmente somos buenos para clasificarlos en ese ranking. Y además preguntarnos cuál es el propósito que hay detrás de cada objetivo y de las actividades que tenemos que realizar para lograr dicho objetivo. Muchas veces trabajamos sin pensar en el objetivo final, y esto dice él que puede llevar a desmotivarnos. Tener claro cuál es el impacto de nuestras tareas nos ayuda a enfocarnos y pues a realmente estar centrados en la meta que queremos cumplir. Y en el lado de la demanda, él dice, mire, pregúntese, ¿en qué medida el objetivo que yo tengo incluye lo que la organización o la empresa para la cual yo trabajo pues necesita? ¿Por qué? Porque si bien yo puedo identificar si soy bueno o malo en ese objetivo y si estoy, digámoslo de alguna manera, comprometido con el propósito que hay detrás de cada objetivo, también tengo que preguntarme qué es lo que la empresa requiere de mí con ese objetivo, porque finalmente estamos haciendo un trabajo. El impacto, digamos, de que un algoritmo mida nuestra productividad en el trabajo y de que puedan despedirnos, también es relevante tenerlo en cuenta en ese ranking. Puede hacer que para mí ese objetivo no sea importante, puede hacer que no me identifique con él, que no me sienta comprometido con el resultado, pero sí, el cumplimiento o no de ese objetivo es tan importante que la empresa puede darnos un premio o despedirnos, pues debo valorarlo también para ponerlo en ese ranking. Así que hacer el ranking de objetivos semanal, mensual y anual. Segundo, dice él, enfóquese en medir los resultados y no las horas. Es decir, él nos invita a que no miremos la cantidad de horas que hemos trabajado, porque eso no quiere decir que lo hayamos hecho bien, sino más bien que nos enfoquemos en las horas que hemos invertido para cumplir con ese objetivo. Es decir, en la medida que utilizamos menos horas para llegar al objetivo, pues por supuesto creamos más valor para nuestra empresa en relación al tiempo que invertimos y creamos más valor para nuestras vidas. Él acepta que aunque hay empresas que funcionan con esta lógica, el problema es que muchas compañías, aún después de la pandemia, siguen valorando la presencia física de los trabajadores en la oficina y miden si uno es un buen empleado o no por las horas que se encuentre calentando silla, como decimos vulgarmente en Colombia. Entonces, el desafío no está solo en hacerlo, sino en mirar cómo podemos convencer a nuestro jefe de que lo que realmente importan son los resultados. Y para eso recomienda él que lo mejor es que quede claramente establecido desde el principio qué se espera de uno, en cuánto tiempo y cómo se va a medir nuestro trabajo. Los verdaderos efectos para nuestra salud y nuestra productividad de trabajar muchas horas al día no son muy positivos. Es mejor trabajar menos horas, pero muy enfocados y hacerlo muy bien. El tercer consejo que él nos da es que no le prestemos atención a las cosas pequeñas. Y él dice, hay demasiadas cosas que no sobrepasan y que no son importantes. Por ejemplo, todos los que trabajamos en una oficina, la avalancha de correos electrónicos que podemos recibir desde diferentes áreas, desde recursos humanos, desde producción, desde la persona que le copia absolutamente a todo el mundo sin razón alguna. Él lo que dice es que muchas personas están revisando el correo electrónico cada 5 minutos y esto parece no ser tan bueno. recomienda entonces revisarlo cada 2 horas para no perder mucho tiempo frente a esa avalancha de correos que en su gran mayoría son prescindibles y muchas veces no tienen nada que ver con nosotros. Y adiciona, cuando lo revises, presta la atención solo si el asunto del correo o la persona que lo envía son relevantes. Si a usted le llega un correo del presidente de su compañía, no le ponga cuidado al asunto, vaya y mire de qué se trata. O si le llega un correo con un asunto que pareciera tener que ver con usted o que es importante, pues vaya y léalo en detalle. De lo contrario, no le ponga tanto cuidado, dice él. Y dice, cuando lo abra, decida rápidamente si requiere una respuesta o no. Si requiere respuesta, no lo deje para después. Hágalo inmediatamente, porque guardar correos para más tarde suele ser algo bastante improductivo. El cuarto consejo que nos da, que me llamó mucho la atención, es que empecemos por el final, no por el principio. Exactamente. Me gusta que abran así los ojos. Está como rara esa recomendación.
Muy rara, muy rara.
Extraña, sí.
Empieza por el final, no por el principio, dice él. Y entonces él lo que dice es que no esperemos hasta el final de un proyecto para escribir las conclusiones, sino todo lo contrario, que hagamos una investigación preliminar rápida y formulemos unas conclusiones tentativas. Avancemos, verifiquemos que esas conclusiones son correctas y después escribamos las conclusiones finales. Él dice, mucha gente se demora 6 o 7 semanas en reunir toda la información que necesita y solo al final intenta llegar a las respuestas claves. Él dice que esto puede ser una forma ineficiente de enfrentar un proyecto, porque después de juntar mucha información, nos vamos a dar cuenta que una gran parte de esa información no es útil para nuestro objetivo. Mientras que si escribimos las conclusiones, nuestro cerebro automáticamente va a comenzar a preseleccionar la información que sí es útil para lo que deseamos, para el resultado al cual queremos llegar. El quinto punto que nos dice, espero que hayan tomado nota, ya vamos a volver a repasarlo rápidamente, es deja tiempo para pensar. Muchas veces la gente dice que estamos elevados, que en dónde estamos, que nos pongamos a trabajar. Bueno, él señala que es absolutamente indispensable dejar un momento del día para pensar. En vez de tener demasiadas reuniones, en vez de estar en 1000 actividades durante el día, él dice que hay que dejar un espacio abierto para analizar las cosas y a veces mirar las cosas por segunda vez, porque nos ayuda a apreciar las cosas desde otro ángulo. Para ser más productivos en el trabajo, hay que pensar más y hacer menos, dice él, porque el pensar nos ayuda a encontrar posiblemente el camino más eficiente. No sé si recuerdan que hace un tiempo hablamos de uno de los grandes inversionistas del mundo, de los magnates del mundo, que decía, de Bill Gates, que decía que le gusta emplear gente perezosa. Y no sé si se acuerdan por qué. ¿Tú te acuerdas, Ivette, o no?
No, Santiago, pero díganme para yo decirle algo que pienso.
Porque él dice que la gente perezosa, como le gusta trabajar menos, encuentra soluciones más rápidas y más productivas, más eficientes. Y más o menos a lo que se refiere un poquito el profesor Posen esta vez, es a que si nos dedicamos a pensar un poquito en esas soluciones más eficientes, vamos a trabajar menos y obtener el resultado más fácil. El sexto consejo, dice él, no temas ser aburrido. No pierdas el tiempo en cosas que no son relevantes. Por ejemplo, el expresidente Barack Obama siempre usaba trajes de color azul, dice él, y eso le ayudaba a no tener que pensar en cómo vestirse, a dejar de invertir tiempo en algo que no tiene mayor relevancia para su productividad. Así que él dice, si eso implica que la gente lo tilde a usted de aburrido, no se preocupe. ¿En temas como qué? En temas como cómo me voy a vestir, qué voy a comer hoy en el desayuno, qué voy a comer hoy en el receso de la lonchera, etc. No temas ser aburrido. Él dice, más bien invierta ese tiempo que está gastando en todas esas variables de nuestra vida diaria que nos hacen perder algo de tiempo y que no terminan siendo tan importantes, pues inviértalas en tiempo para pensar y transformar muchas decisiones que sí son relevantes y no cosas predecibles, de modo que tengamos más tiempo disponible para pensar en eso que es importante y sobre todo algo de tiempo disponible para hacer otras cosas. Cambiar de actividad, nos dice él, ayuda a que la mente se refresque y al volver a la tarea que tenemos que hacer, quizás podemos llegar con ideas nuevas sobre cómo hacerlas de otra manera que resulte más eficiente. Finalmente, hoy me tomé más tiempo, pero ustedes me dijeron que tratáramos las 7. La última y muy importante, dice él, vete a casa. En muy pocas ocasiones hay una razón suficiente para quedarse en el trabajo y no llegar a la casa a la hora de cenar o de compartir con nuestra familia. Él dice, váyase a casa a una hora razonable y cene con su familia o con las personas que son importantes en su vida. En ese momento de salir, no te pongas a mirar el correo, no te pongas a hacer llamadas, porque ese es un tiempo para disfrutar con quienes tenemos una relación cercana, y mezclarla con temas del trabajo va a impedir que nuestra mente pues se divorcie del trabajo por un par de horitas. A menudo, dice él, la gente siente vergüenza de irse más temprano porque piensa que los demás lo van a juzgar. Sin embargo, muchos de nuestros colegas han perdido el día entero haciendo reuniones, haciendo cosas improductivas. Si usted ha sido productivo, no le dé vergüenza. Si trabajó intensamente y como debe ser, váyase a disfrutar de su tiempo libre, que él dice que eso hace parte de los hábitos de un trabajador productivo. Espero que la lista les haya gustado. 7 pasitos que el profesor Posen nos envía desde el MIT para ser más productivos en el trabajo y obtener nuestros resultados más fácilmente. Si no los lograron anotar, ya saben, en Spotify nos encuentran o en Sumas, en la página de Sumas, en la página web, estará también esta grabación a partir de mañana sábado tempranito. Nosotros nos vamos a los mensajes de nuestros patrocinadores y ya regresamos para el presupuesto de mis sueños.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Bueno, Santiago Maciel, llegó el momento del presupuesto de mis sueños. El sueño también de usted que está escuchándonos, que quiere irse a esa isla, la más romántica del mundo. Ya Santiago confesó que esa lista, que él lo va a poner en su lista de tu.
Sí, yo soy romántico. Ustedes me pueden aquí hacer bullying, se pueden reír, me pueden relajar, pero soy romanticón. Así como lo escuchan. Quienes me conocen saben que lo soy y no me avergüenzo de eso. ¿Tú eres romántica o no, Maciel?
No mucho. Yo tengo pareja, pero uno lo intenta ahí. O sea, lo aprecio. ¿Cómo es así? Algo bonito.
¿Qué tiene que ver la pareja con eso?
Que usualmente las parejas esperan que uno sea romántico, que uno sea muy, no sé, cariñoso. Y hay veces que uno es un poquito más seco y tiene su forma de mostrar cariño, pero no quiere decir que no, o sea, que uno no quiera a la otra persona.
Bueno, vamos a ver si entonces Ivette nos enamora con este presupuesto y te animas a ser más romántica con esa pareja. Ivette, ¿de qué se trata? ¿Cómo que la isla más romántica? Yo pensé que era República Dominicana.
No, Santiago, lamento tener que decirle que la isla más romántica del mundo, o el resort, por decirlo así, que está en una isla, y esto es según la prestigiosa revista Condé Nast Traveler,
Ajá, una de
dice,
las más reconocidas frente al turismo, ¿no?
así es, Santiago, ellos dicen que ese resort que queda en una isla se llama Puchifari. Es un hotel de lujo con alta privacidad y con un contacto con la naturaleza impresionante. Y aquí usted no sabe dónde está Santiago, ya hemos hablado
No.
de este
A
lugar
ver, me
aquí.
imagino que de pronto en el Pacífico, en las islas pacíficas por ahí, ¿no?
Oceanía.
Por las Maldivas está.
Ah, mira, no estaba tan mal, estaba medio ubicado. Cuéntanos.
Ahí medio ubicado.
Pues,
Y
más
les
o
digo
menos.
que, mire Santiago, le voy a decir a usted y a Maciel, Maciel, a ver si te animas. Ahí le dices a tu pareja, búscame este hotel que se llama Fushifaru, es el hotel que está en las Maldivas. Y para llegar allá, a la isla como tal, obviamente usted no va a llegar directo. Usted tiene que ir en un hélico, en un ay Dios, olvidé el nombre, pero es un helicóptero que es para agua específicamente. ¿Por qué? Porque usted primero va a llegar a la ciudad y luego lo van a dirigir hacia allá. Pero vámonos por el principio. El principio es cómo usted llega y cuánto cuesta un vuelo desde la República Dominicana hacia Malé.
Ok, cuéntanos. Y me imagino que pues toca hacer escala, no creo que haya vuelo directo.
Toca hacer escala, Santiago, y le voy a decir algo importante. Prepárese para volar. Y aquí le voy a dar la misma recomendación que le di para uno de los presupuestos que hice justo en este mes, y es que como toca tanto, o sea, es tantas las horas de vuelo, yo no recomendaría un vuelo económico, ¿ok? Así es que si te vas a
Dios mío, a gastar los
presupuestarte por,
chelitos en primera clase.
no diría primera clase, Santiago, pero algo más confortable, porque imagínese usted, cuando estamos hablando entre 25 horas y 39 horas de vuelo, no de vuelo totalmente en vuelo, sino haciendo las escalas que tienes que hacer, estando en las paradas de los aeropuertos que tienes que estar, que algunas de las esperas serían hasta de 9 horas de espera. Entonces, yo recomendaría que invierta tu dinerito en un buen vuelo de ida y vuelta, sí, porque después va a llegar al hotel estropeado y es romántico. Tú no puedes llegar a un hotel romántico estropeado, Santiago.
Ah, pero una preguntita.
Sí, señor.
¿El plan es en pareja? ¿Siempre? O sea, toca
El
ir.
plan es en pareja, sí,
Ok.
señor.
Entonces, si no
Los
tiene pareja, este plan no es para usted. Busque pareja primero.
No, busque pareja primero.
Lo único que el viaje para llegar allá y de ida va a ser más de lo que uno dura en la isla.
No, porque te preparé 10 días para que puedas durar en la isla,
Ah,
10 días chulas, y claro, no porque también hay que disfrutarlo. Ponte que tú vas a durar un día volando, un día y algo volando, llegas a la isla el primer día, descansas y bueno, ya tienes 9 días para gozar por ahí, conociendo las cosas que te voy a decir. El vuelo puede estar entre los $2.500 hasta los $3.500 y ahí le dejo ese averaje para que usted decida, ¿verdad? Si usted desea irse económico o irse ya por una clase más ejecutiva, no primera clase, ejecutiva, Santiago,
muy
consideré ahí.
bien.
¿Ok? Ahora, ya estamos en la isla, nos llevaron allá, nos recogen desde el aeropuerto para llevarnos hacia el hotel. Tú puedes pagar un tour. Recuerden siempre que les digo, en este caso hay que tomar bien en cuenta cuáles son temporadas altas, temporadas bajas, para que ustedes puedan seleccionar bien en qué tiempo quieren ir y así les sale más económico su estadía en este lugar. ¿Ok? Ya nos fuimos, estamos en la isla y nos vamos a ver estas aguas cristalinas de las Maldivas. Son aguas un azul, azul turquesa, una belleza. Y
Hermosísimo, sí.
tienes la oportunidad de estar en el hotel frente a la playa o tienes la oportunidad de rentar cabañas que están sobre la playa. Así es que
Wow.
usted va a decidir. Yo te voy a decir que en las habitaciones de hoteles puedes conseguir desde los $831 por noche en lo que es frente a la playa y puedes decidir hacia dónde quiere que se dirija la vista de tu habitación, si hacia el área de la piscina o quieres que se dirija hacia el área de la playa. Puedes encontrar precios desde los $831 diarios, o sea, por noche, o puedes encontrar habitaciones sobre la playa, que esa fue la que me llamaron la atención a mí, porque si nos vamos 10 días para las Maldivas, yo quiero estar arriba del agua, Santiago. ¿Qué tú dices, Maciel? Maciel dijo que sí, pero yo quiero que ustedes vean
Sí,
la audiencia.
me
Dijo
encanta
que
la
sí.
idea.
Estas habitaciones pueden estar entre los $2,300 en adelante, dependiendo de cómo tú quieras que sean confortables tus suites. Obviamente, tú puedes ir a diferentes atracciones en este lugar. Te voy a contar. Masaje de relajación a la orilla del mar. Vas a poder ver una película en el mar, o sea, las pantallas van a estar dentro del mar y tú alrededor de la orilla del mar ahí viendo una película romántica que es pasada cada noche. Se pueden seleccionar. También puedes irte a museos acuáticos. Sí, ya los museos no son arriba del agua, señores, son abajo del agua. Todo lo que está sucediendo allá abajo del agua. Vas a poder nadar con los tiburones nodriza y vas a poder conocer toda la variedad que hay en esa vida acuática en esta isla. Se van a preparar almuerzos, restaurantes, noches espectaculares para ti y tu pareja. Y ya saben, señores, eso es solo que usted se entre en su sitio web, presupueste. Este es un presupuesto que no te le puse. Y busca tal cosa para los souvenirs. Y busca tal otra cosa si vas de tienda, porque usted va para un resort. Usted no tiene que estar comprando muchas cosas. Usted todo lo consigue ahí, traiga dos o tres souvenirs, porque el viajecito le puede salir costosito.
Bueno, muy bien. Una idea ahí para un presupuesto para este año o para el próximo año, sobre todo para los más románticos. Si usted no tiene pareja, no se preocupe que de repente por ahí le aparece en este 2025, si usted lo desea. Si no, pues también puede irse a disfrutar en otra parte. Yo creo que esta isla tan romántica, como tú decías, sí toca en pareja. Nosotros lo dejamos hasta ahí. Vamos a unos mensajes comerciales. Y volvemos para despedir sumas con música para tu bolsillo. Maciel, nos contaron que te tienes que ir ya, así que aprovecha para despedirte de nuestra audiencia. Fue un placer tenerte aquí en sumas esta noche.
El placer fue mío totalmente. Muchas gracias por tenerme y de verdad me quedo con todo el aprendizaje y todo y toda la buena experiencia con ustedes. Gracias.
Que tengas una
Nos
feliz noche.
encantó tenerte aquí. Feliz noche, Maciel.
Gracias.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De paso,
explicarle.
le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Bueno, y
Llegó el
llegamos al final
día.
de Sumas, mi querida Ivette. Se nos acabó el programa, se nos acabó el viernes. Ya nos tocará esperar hasta el lunes para volver a hablar con nuestra audiencia. Pero no podemos irnos un viernes sin canción. Así que yo les traje una cancioncita. Yo les dije que algo nostálgica, algo como tristonga. Pero la idea simplemente es reflexionar sobre dos temas particulares. ¿Quieres escuchar la canción?
Sí, por favor.
Bueno, vamos a ver, está difícil.
¿Cómo es posible?
Uy, 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 ya con eso. ¿Alguna idea?
Bueno, yo creo que conozco este cantautor.
¿En serio? ¿Tú lo conoces?
Yo lo he escuchado.
Está viejito, viejito.
Sí, lo que pasa es que mi madre... Yo vengo de una familia que canta, Santiago, por eso mi oído.
Ah, no, y yo si sé, tu mamá, si le gusta la ella, música, fijo, lo escuchó. ¿Sabes sí, quién es o no?
Yo creo que sé que no es Roberto Carlos.
Roberto Carlos, sí, señora. ¿Y la canción? Ajá. ¿O ni idea?
Ah, no, no, ay, no, ya pidió.
Ahí mucho, tampoco, hasta allá tampoco.
Por el metal de voz, yo dije, esta voz sí la conozco.
Bueno, miren. Se trata efectivamente de Roberto Carlos Braga Moreira, conocido artísticamente como Roberto Carlos, que es un ícono de la música brasileña y que se dio a conocer el mundo entero por sus baladas románticas y su estilo melódico. Él nació en 1941 y comenzó a cantar a los 9 años en Radio Cachoeiro, en su ciudad natal. Posteriormente, en los años 60, pues grabó algunas canciones, intentó triunfar sin éxito como cantante de bossa nova, el estilo en el que llegó a grabar varias canciones. Y luego acometió su carrera, que le conduciría al estrellato, como una escena del pop y rock brasileño a través de los programas musicales de televisión. Tuvo sucesivos éxitos gracias a su voz suave, melancólica y romántica. Y ya en los años 70, Roberto Carlos se vuelve un cantante mucho más romántico gracias al poeta portugués Manuel Moraes. Sus éxitos comienzan uno tras otro a inundar las emisoras de radio en Brasil, en todo el continente latinoamericano y en España. Ya posteriormente, en la década de los 80, participa en una campaña del Año Internacional de las Personas con Discapacidad, y eso lo lanzó al estrellato mundial. En el 81 realizó giras internacionales, grabó su primer álbum en inglés y temas como este que estamos escuchando, que se llama Ballenas. También grabó en italiano y en francés. Ha vendido más de 150 millones de discos alrededor del mundo y es una de las estrellas de la música brasileña y latinoamericana en el mundo entero. ¿Por qué viene esta canción a Sumas? Dos temitas sencillos relacionados con una única palabra, las ballenas. Por un lado, queremos hacerles una reflexión, como lo dice la canción, sobre este animal que está en peligro de extinción. Quédense y escuchen la canción, es muy bonita. Y se puede relacionar también con otros temas personales. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas, Ivette? ¿Alguna idea?
Wow, Santiago, no sé si es que habrá algún término asociado con las ballenas en el área de finanzas, pero yo sé que no vamos a hablar de la extinción de las ballenas.
No, no vamos a hablar de eso. Pero sí tiene que ver, obviamente, el término ballenas en los mercados financieros tiene su origen en la analogía de entidades o individuos gigantescos que representan a los actores más grandes y poderosos del océano financiero, donde los pequeños inversionistas serían como peces o sardinas. Aunque la metáfora se popularizó muy recientemente, especialmente en mercados como el de las criptomonedas, tiene sus raíces en las dinámicas tradicionales de los mercados financieros. Los orígenes del concepto pues no están tan claros, no se sabe muy bien de dónde viene el término, sin embargo, escuchen bien, sin embargo, pues sí tiene relación con el tema financiero. En el mundo natural las ballenas son enormes y dominantes, y ocurre lo mismo en el mundo financiero. En los mercados bursátiles tradicionales, en Wall Street, por ejemplo, la noción de grandes jugadores como fondos de cobertura, bancos de inversión o grandes fortunas individuales, pues ya existía desde hace tiempo, y a menudo se hablaba de ellos como motores del mercado que eran capaces de influir en el movimiento de los precios de las acciones o de los bonos. Posteriormente, las criptomonedas llevaron a que el término ballena se popularizara ampliamente, especialmente en el mercado del Bitcoin. Y desde el 2013, los participantes del ecosistema comenzaron a observar cómo unas pocas billeteras controlaban una gran cantidad de oferta del Bitcoin. El término ganó rápidamente popularidad y tracción en foros como Reddit, Bitcoin Talk y comunidades de criptoinversores. Aunque el término ballena como tal no se usó en los primeros textos financieros, conceptos relacionados como grandes manos o manos fuertes sí describían desde hace tiempo a los actores claves de los mercados tradicionales. Con el tiempo el lenguaje se actualizó y se adoptó esta metáfora marina. Pero, ¿cuáles son usualmente las ventajas y las desventajas de tener ballenas en los mercados? Porque todo tiene su lado positivo y su lado no tan positivo. En las ventajas están la liquidez en el mercado. Las ballenas suelen operar grandes cantidades, grandes volúmenes de un activo y esto incrementa la liquidez de los mercados y facilita la compra y venta de todos los inversionistas. Segundo, brindan estabilidad en momento de crisis, pues las ballenas pueden actuar como estabilizadores. Las ballenas realizan usualmente grandes compras que detienen la caída y restauran la confianza en los activos. Tercer tema importante, muchas ballenas como fondos institucionales tienden a mantener posiciones a largo plazo, lo que proporciona estabilidad al mercado y reduce la volatilidad en periodos prolongados. Y número cuatro, atrae nuevos inversionistas, pues la participación de grandes jugadores en un mercado genera confianza, genera interés para otros inversionistas que al percibir que hay dinero serio invertido en el mercado, pues también proceden a invertir. Las desventajas. Los críticos señalan que grandes jugadores pueden realizar manipulación del mercado, que también, así como ayudan a la certidumbre, pues cuando hacen grandes jugadas no esperadas, pueden llevar a fluctuaciones drásticas en los precios que aumentan la volatilidad del mercado. Y señalan que usualmente muchas ballenas tienen acceso a información privilegiada o a herramientas sofisticadas de análisis, que les da ventaja sobre inversionistas pequeños, lo cual crea un mercado algo desigual. Y por último, los críticos señalan que existe concentración de poder, es decir, que si hay pocas ballenas que controlan una gran parte de los activos en un mercado, pues esas ballenas pueden influir desproporcionalmente en la dirección que tome el mercado. Hay un término nuevo para que ustedes conozcan, nos vamos así de sumas, si hay interés, podemos profundizar en él. Por ahora los dejamos con esta canción de Roberto Carlos. Esperamos que la disfruten, que reflexionen, no solo sobre el animalito, sino sobre los mercados financieros. Y pues miren si quieren hacer parte de una ballena, como los fondos de inversión, o quieren seguir invirtiendo de manera individual. Hay ventajas y desventajas de lado y lado. Muy buenas noches. Nos vemos el lunes. Comiencen el fin de semana con esta cancioncita. Buenas noches, Ivette.
Muy buenas noches a usted, Santiago, y a la audiencia.
¿Cómo es posible que soporte tu conciencia? Mirar los ojos de quien muere frente a ti y ver al mar que se debate suplicante y hasta sentirte un vencedor en ese instante. No es posible que en el fondo de tu pecho tu corazón no tenga lágrimas guardadas que derramar sobre ese rojo derramado en esas aguas que has dejado tú manchadas. Te preguntarán qué es lo que sabes de las ballenas que cruzan. tengas el coraje de no dejar nacer la vida que surgió en otra vida que no tiene hogar seguro y solo pide su existencia en el futuro. Cambiar tu rumbo y buscar tus sentimientos te hará sentir un verdadero vencedor. Estás a tiempo de escuchar cantar al viento una canción que te habla mucho más de amor.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.